Muy bien, quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Bien, hoy quiero compartir una palabra que está dirigida más que todo al buscador de Dios. Amén. ¿Cuántos son buscadores de Dios? A ver, para ustedes esta palabra. ¿Cuántos saben que para que Dios nos pueda utilizar, nosotros tenemos que llegar a ser personas santas? ¿Cuántos reconocen esa verdad? Para ser usados por Dios, tenemos que llegar a ser personas santas. Y para ser personas santas, Dios nos tiene que llevar a un lugar santo, amén, donde nos pueda santificar. Hoy vamos a hablar de ese lugar. Hoy vamos a hablar de tierra santa, amén, o lugar santo con un propósito. El propósito es ser transformados a la imagen de Dios para poder después transformar a las personas que nos oyen, a las personas que están bajo nuestro cuidado. Dios no puede usar a un hombre hasta que lo ponga en tierra santa. Un Dios santo debe tener un hombre santo para llevar adelante sus propósitos. Porque si la persona no piensa como Dios y no siente como Dios, no puede hacer las obras de Dios. Lo primero que Dios tiene que hacer es llevar a ese lugar, a esa persona más bien, a un lugar santo donde sea transformado a la presencia misma de Dios. Solo así esa persona pensará como Dios, sentirá como Dios y obrará en su nombre. Amén. Llevará adelante los propósitos divinos. Tierra Santa, hermanos, no es un lugar físico. Amén. Usted no está en Tierra Santa en este momento. La Tierra Santa no es la iglesia. Tierra Santa no es tu recámara de oración. ¿Qué es Tierra Santa? Siempre nos han enseñado que existe el lugar santo y santísimo, ¿verdad? En el templo de Dios que Él mismo mandó a construir, la estructura contaba con los atrios, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Siempre hemos considerado que esos lugares son físicos. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, esos lugares eran físicos. Amén. Y nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sacerdote, a quien Dios llamaba, ¿sí? A quien Dios escogía y lo llevaba a ese lugar santísimo. Hoy en día, el lugar santo no es un lugar físico, amén. Diga conmigo, no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. El lugar santo es un lugar espiritual. Cuando Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos porque estaba en tierra santa, no se estaba refiriendo a un lugar físico, puede ser de 10 por 10 o 5 por 5 metros cuadrados, sino que más bien se estaba refiriendo a un lugar espiritual. Es un estado espiritual. Diga conmigo, estado espiritual. Éxodo capítulo 3 versículo 5 nos dice así: Dios llamó a Moisés desde una zarza que ardía, dice, y no se consumía, dice la escritura, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. El lugar donde tú estás, tierra santa es. Quita tus sandalias de tus pies o tus calzados de tus pies. El lugar santo, entonces, ¿qué lugar es el lugar santo? El lugar o estado espiritual a la que finalmente Moisés fue traído es al lugar donde él había llegado espiritualmente. Todos nosotros estamos siendo llamados a un lugar espiritual, a un estado espiritual. La Biblia llama madurez, la Biblia llama crecimiento espiritual. Es un lugar donde tú puedes oír a Dios, amén. Tú puedes reconocer su voluntad, Tú puedes entender los propósitos de Dios. La anterior vez yo prediqué acerca del primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Cuál es el primer amor? La amiga de mi prima Nena, que la otra vez estuvo presente, nos invitó a tomar té en su casa. Bueno, mi prima y ella nos invitaron a tomar té en su casa. Y cuando fuimos allá, ella estaba muy, muy impactada por el mensaje que había recibido, por la presencia de Dios en este lugar. Y me dijo, ¿cuánto Dios te ha bendecido? Sigue siendo de bendición. Yo siempre pensé, me dice ella, que el primer amor era nuestras primeras experiencias con Dios. O mi primer novio, dice. Ese era mi primer amor. ¿Cuántos pensaban que su primer amor es su primer novio? Sí, ¿verdad? Pero no es tu primer novio ni tu primera novia. Cuando la Biblia dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, no se está refiriendo a tus primeros días en el Evangelio, no se está refiriendo a tu acercamiento a Dios, tus primeros días en el Evangelio, a tu conversión, no. No se está refiriendo a esa emoción que uno siente al ser cristiano. Cuando dice la Biblia primer amor, se está refiriendo al mejor estado espiritual, amén, al amor perfecto, al amor maduro, el amor acabado, es decir, completo. Es un estado espiritual. El lugar santo también es un estado espiritual. Amén. Es un lugar a donde finalmente Moisés había llegado. Moisés había llegado a un lugar en su crecimiento espiritual donde Dios podía comunicarse con él. Por eso lo llamó. Amén. Y dice que lo llamó a través de una zarza que no se consumía, ardía y no se consumía. Y si usted revisa Éxodo capítulo 3, dice que Moisés fue llamado, su atención fue llamada por esa experiencia sobrenatural. Y él veía y decía, me acercaré a ver por qué esta zarza arde y no se consume. Y cuando Dios vio, esa parte es importante, amén. Cuando Dios vio, dice que Moisés se acercaba, entonces descendió para hablar con él. Muchas personas quieren oír la voz de Dios. Muchas personas quieren saber la voluntad de Dios, amén. ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué es lo que Dios ha preparado para sus vidas? Pero no escuchan la voz de Dios porque no tienen un acercamiento a Él. Las señales que Dios da todavía no está llamando su atención. La zarza todavía arde, amén. Y la zarza está ardiendo en este tiempo, pero muy pocos son los que la ven y muy pocos son los que se acercan para saber por qué arde y por qué no se consume. Yo sé que Dios está llamando a muchas personas en este lugar, pero muy pocos se acercan porque muy pocos tienen esa hambre, esa sed de saber las cosas de Dios para obrar conforme a la voluntad de Dios. Moisés había sido capturado por Dios y estaba listo para escuchar la voz de Dios. Él estaba maduro y estaba listo para ser usado por un Dios santo. Ahora, hermanos, no debemos pensar ni por un momento que solo Moisés estaba en Tierra Santa. Le doy una noticia. No solo Moisés estaba en Tierra Santa, sino que todo Israel estaba en Tierra Santa. Y se lo voy a comprobar. ¿Cuántos años estuvo Moisés fuera de Egipto? 40 años. Amén. ¿Usted recuerda un poco la historia de Moisés? ¿Sí? Éxodo capítulo 1 empieza relatando la historia de Moisés, exactamente el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 se dice que los descendientes de Jacob empezaron a multiplicarse y a poblar la tierra. Amén. y ya estaban en Egipto. Usted recuerda que José les dio tierras a sus hermanos y a su padre, y a partir de ellos empezaron a multiplicarse en extremo. Tanto era así que Egipto se llenó de miedo, porque decían: los hebreos son demasiados. Amén. Se multiplican, crecen, prosperan. Y dice que tuvieron miedo. Y Faraón, no conociendo a José, porque se levantó otro faraón, no conociendo a José, no conociendo el impacto de este hebreo, de este judío, que ayudó, amén, para la mantención y también para la provisión de alimento, no solamente a Egipto, no solamente a los hebreos, sino a las naciones de la tierra. Pero dice la Biblia, no conociendo a José, dice que promulgó una ley, o más bien les dijo a las, primero les dijo a las parteras, amén, porque él dijo en su corazón: este pueblo se va a multiplicar y después nos van a dominar. Por lo tanto, vamos a hacer que trabajen para nosotros, les vamos a dar cargas pesadas para llevar. No vaya a ser que después se rebelen, decía. Entonces dice que les puso generales, les puso sobre ellos potentados, principados, personas de autoridad para que los esclavicen, y les hacían trabajar día y noche. Es más, dijo, les dijo a las parteras judías: cuando ustedes sepan que la mujer embarazada está dando a luz y el niño sale varón, entonces mátenlo. Pero si sale mujercita, dejan que viva. ¿Y qué hicieron las parteras? Dice que temiendo a Jehová, más bien hicieron que estos niños puedan nacer. Amén. Cuidaron sus vidas. Y cuando el faraón se entera, ¿por qué se siguen multiplicando? ¿No dije yo que los niños debían morir? Les llamó a las parteras, y las parteras le dijeron: lo que pasa es que faraón, usted no conoce a la mujer judía. La mujer judía es robusta. ¿Y por qué es robusta? Dice, ¿no? Cuando estamos yendo para que nazca el niño ya nació, dice. Ya nació. Porque como son robustas, ellas pueden dar a luz solas. Entonces el faraón se enojó y esta vez dijo a todo Egipto: cuando sepan que nace un hebreo, mátenlo. Amén. Y tenían que echarlo a los ríos, a las peñas. Y así empieza la historia. Pero dice que uno de los varones, creo que era de la tribu de Leví, o no sé, no sé exactamente, conoció a una judía y dice, y tuvieron hijo. Este hijo nació hermoso, amén. Y por cuanto era hermoso, ahora no hay que pensar que simplemente era hermoso externamente. Ellas sintieron que ese niño iba a ser alguien delante de Dios, amén. Y auguraban una gran liberación. Por lo tanto, dice que cuidaron al niño, lo guardaron. Y dice que preservaron su vida, pero ya no se podía ocultar más. Por lo tanto, hicieron una canastita, amén, y la calafatearon. Por eso se llama Moisés, lo que las mujeres compran, ¿no? Para llevar a sus niños, ¿verdad? Un Moisés. ¿Por qué? Porque viene de ahí, esa canastita. Ahí estaba Moisés y lo pusieron al río. Y dice que simplemente se lo entregaron a Dios. Pero la providencia cuidó de él, haciendo posible, fíjese cómo es Dios, qué grande es Dios, haciendo posible que la hija de Faraón, mire, Faraón no quería que los niños hebreos nazcan, amén, quería la muerte de los niños, pero su misma hija cuidó del que iba a ser el libertador de Israel. Lo que Dios puede hacer, hermanos, en una familia que podríamos decir impía, amén, con corazón perverso. La misma hija de Faraón dice que al ver al niño, porque el niño lloró, amén, por eso es bueno que los niños lloren. El niño lloró y a ella se le llamó la atención y fue a ver qué era aquello, dice, y cuando abrió la canasta, vio al niño. Y Dios puso amor inmediatamente por ese niño en el corazón de esta mujer. Amén. Lo quiso, dice. ¿Y qué fue lo que pidió? A una de sus siervas le dice,
por favor, consígueme a una persona que se haga cargo del niño. ¿Y qué hizo su sierva? Fue, dice, y trajo a la misma madre del niño. Amén. Para que lo cuidase. Qué felicidad de esta mujer, ¿no? Se estaba despojando de lo que más amaba y Dios se lo devolvió al instante. Esa es la grandeza de Dios. Y dice que lo cuidó la hija de Faraón. Y dice la historia que ella no podía tener niños. Por eso es que también se enamoró de ese bebé. Y claro, lo procrió. Y si Moisés estaba siendo procriado por la hija de Faraón, se sobreentiende que él iba a llegar a ocupar el trono. Amén. Mucho más adelante. Pero bueno, ya estamos comprendiendo un poco el trasfondo. Cuando Moisés creció, hermanos, a la edad de 40 años, él sintió también amor por su pueblo, amén, por los hebreos. La Biblia no cuenta de cómo se enteró, pero él sabía que era su pueblo. Entonces dice, viendo un día reñir o disputar a un hebreo con un egipcio, dice que intervino y mató al egipcio, amén. Al día siguiente estaban riñendo en otro lugar y él les dijo, ¿por qué lastimas a tu prójimo? Y ahí la persona egipcia le dice, ¿quién te ha puesto a ti con autoridad sobre nosotros? ¿Me matarás también como ayer mataste al egipcio? Y dice que esas palabras llegaron al corazón de Moisés. ¿Y qué pasó Moisés? Huyó de aquel lugar. Amén. No me muestren versículos, por favor, cuando yo no lo digo, porque si no, ustedes se van a ir de la historia o la historia va a ser incompleta. Amén. Simplemente oiga lo que estoy hablando. Después de 40 años, hermanos, cuando Moisés estaba en Madián, donde había conocido a su suegro y también a su esposa, Séfora, fue ahí cuidando, dice, las ovejas de su suegro Yetro, que en el desierto, ¿no?, apacentando a las ovejas, vio una zarza. Amén. Vio una zarza y se acercó a ese lugar y Dios le habló. Y es ahí donde le dice, Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Les digo que no solo Moisés estaba en tierra santa, sino que todo Israel estaba en tierra santa. ¿Por qué, hermanos? A pesar de que ellos habían perdido ya su esperanza, dice que empezaron a clamar a Dios. Amén. Porque Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para librarlos. Ahora, no hay que ser demasiado inteligente para entender que cuando ellos clamaron, fue pues porque se volvieron a Dios, regresaron a Dios. Amén. Estaban alejados de Dios, de los mandamientos de Dios, pero esta esclavitud hizo posible que el corazón de estas personas regrese al Señor. Amén. Por eso debemos dar gracias por la tribulación. Dile al que está a tu lado, debes dar gracias por todas las cosas. Incluso por las cosas terribles que te estén sucediendo, porque esas cosas hacen que tu corazón se acerque a Dios. Amén. Muy bien. No se debe creer que Dios mantuvo a una nación entera bajo esclavitud por 40 años solo para darle tiempo a Moisés para que se convierta en un buen líder. Dios, en esos 40 años difíciles, estaba preparando tanto a Israel como a Moisés. Amén. Por eso, hermanos, cuando estas dos cosas coinciden, ¿cuáles dos cosas? El corazón del pueblo y el corazón del líder. Cuando estas dos cosas coinciden en buscar a Dios, recién Dios envía un despertar espiritual. Amén. Por eso también se dice que algo va a pasar en Venezuela. Algo va a pasar en estos países que están sufriendo dictaduras o tiranías, y la iglesia tiene que entender la providencia, amén, las circunstancias, porque Dios los está presionando a un pueblo idólatra, a un pueblo que ha dejado la ley de Dios, a una nación que se ha entregado a ídolos y a todo tipo de pecados, los está presionando para volver y clamar al que realmente les puede dar respuesta. Ese es Dios. Pero la iglesia tiene que entender estas señales. Amén. Amén. Líderes de este lugar tienen que entender las señales. Debemos entender las señales. Mientras Moisés estaba en la montaña siendo despojado de todos sus derechos, Israel también en Egipto estaba siendo despojado de toda su fuerza. Amén. Moisés estaba siendo despojado de todos sus derechos porque usted, como usted sabe, la Biblia nos muestra de que Moisés, al ser prohijado por la hija de Faraón, él entendió todo el conocimiento, un conocimiento elevado que tenía ese imperio, amén, el imperio de los egipcios. Él estudió en las mejores escuelas, él tuvo los mejores maestros, pero en el desierto estaba siendo despojado de toda su seguridad, amén, de todo su conocimiento y de todo su criterio. De todo descanso en su propia fuerza. Eso es lo que debe entenderse por la orden de quitarse sus zapatos. Es despojarse de toda habilidad propia, de toda seguridad en sí mismo. Al quitarnos los zapatos, reconocemos que Dios es quien tiene autoridad y nosotros solamente somos sus siervos. Y le voy a dar algunos ejemplos de esto. Vayamos, por favor, a la Biblia, porque los calzados tienen un significado. Primero significa autoridad, ¿sí? Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22, dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, ¿y qué? Y calzado en sus pies. Significa autoridad. También un calzado, los calzados significan dominio. Josué capítulo 10, versículo 24. Josué verso 10, o capítulo 10 más bien, verso 24 dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Amén. Significa autoridad y significa dominio. También significa propiedad. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Deuteronomio 11, 24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Bien, significa pacto y significa muchas otras cosas más. Por lo tanto, cuando Dios le dice: quita las sandalias que está en tus pies o que están en tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa, es, lo que le está diciendo es lo siguiente, amén: a partir de ahora vas a dejar de confiar en tu propia seguridad, en tu propia capacidad, en lo que tú consideras estable y seguro. Dios lo estaba llevando a una dependencia absoluta en él, porque Moisés, su siervo, a partir de allí iba a escuchar las palabras de Dios todo el tiempo. Amén. Y ya no iba a vivir por aquello que veía, sino por aquello que escuchaba. Porque dice la Biblia: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Amén. Muy bien. Una vez más, Moisés ya no tenía habilidad e Israel estaba sin fuerzas. Dios no podría demostrarse fuerte en su favor de ninguna otra manera. el gran Dios, el gran yo soy, estaba siendo revelado a Moisés y estaba siendo revelado a toda la nación de Israel. Entonces, ¿qué es Tierra Santa? Voy a enumerar, hermanos, tres descripciones de este estado espiritual. Hemos dicho que Tierra Santa es un estado espiritual. Amén. Es un lugar a donde Dios nos lleva. No es físico, sino que es espiritual. Primero, Tierra Santa es un lugar donde se expone toda la lepra del pecado que está oculta. Tierra Santa es un lugar donde se expone la lepra del pecado que está oculta. Moisés fue verdaderamente un hombre tocado por Dios. Él fue llamado sobrenaturalmente. Él estaba lleno de la revelación de Dios. Ningún hombre sobre la tierra conocía más que Moisés acerca de las revelaciones de Dios. A él se le permitió conocer la orientación que pocos hombres han conocido en la tierra. Moisés era humilde porque dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Amén. Era el hombre más sumiso a la voluntad de Dios. No significa que tenía un carácter débil. Muchas veces pensamos que la mansedumbre es tener un carácter débil, ¿verdad? Tranquilo, apaciguado, calladito. No, él tenía una gran autoridad y también era un hombre de guerra y era un hombre que desafiaba. En una ocasión dice la Biblia que les dijo: vengan conmigo los que están de parte de Dios. Y dice que rayó el lugar. Amén. Pasen a este lugar los que están de parte de Dios y tomen sus espadas. Y dice que pasó una sola tribu y él estaba dispuesto con una sola tribu a enfrentar a las 11 tribus delante de él. Amén. Era un hombre valiente, determinado, osado. Por lo tanto, ¿qué significa que era el hombre más manso de la tierra? Mansedumbre, hermanos, es un estado de sumisión absoluta. Pero él estaba sumiso a la voluntad de su Dios. Amén. No se debe confundir mansedumbre con debilidad. Él era un hombre piadoso, agobiado por el honor de Dios. Moisés amó a Dios y se afligió por los pecados de la gente. Moisés tenía muchas virtudes, ¿saben? Pero a pesar de todas esas virtudes, Moisés no sabía de la lepra que había en su propio interior. Vayamos a la palabra, Éxodo 4, verso 6. A pesar, hermanos, de tener tan grandes virtudes, este hombre no sabía de la lepra que había en su interior. Dice así la Escritura, Éxodo 4, verso 6. Le dijo además Jehová, ¿qué le dice? Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Alguna vez usted ha visto la lepra? Ni siquiera en fotografías, en libros. ¿Investigó lo que es la lepra? Hermanos, son imágenes tan fuertes porque se puede ver la piel de las personas cayendo de su propio rostro. Amén. Les faltan pedazos. Pero externamente, bueno, cuando todavía no está en su peor estado, la lepra es blanca. Amén. Hace que todo tú, que toda tu piel se transforme en una piel blanca, dice, y estaba su mano leprosa como la nieve. Qué terrible, hermanos. Qué terrible ser un llamado de Dios, un hombre de Dios. Amén. Y cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer. Qué terrible es ser siervo de Dios, pero tener todavía lepra en tu interior. Ahora, ¿qué significa la lepra? Esta es una lección objetiva sobre la depravación absoluta de la carne. No hay nada más que enfermedad y muerte en esa vieja naturaleza. Amén. La lepra que Moisés la adquirió inmediatamente en su mano, le estaba mostrando la vieja naturaleza, ¿sí? El viejo hombre, el hombre de pecado que dice la Biblia, amén. Lo que se llama la carne. ¿Qué es la carne? A ver, los estudiantes del Instituto Bíblico, ¿qué es la carne? La carne, hermanos, son aquellos deseos lujuriosos, amén, que no tienen freno. Son deseos desenfrenados de autocomplacencia, amén, de autosatisfacción. Y es la ocasión para todo pecado, amén. Es la oportunidad, es la fuente de donde proviene todo pecado. Es el deseo excesivo por algo, ¿sí? Eso es la carne, esa es la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, como yo la defino, es la sensibilidad gobernando. Es la sensibilidad que ha esclavizado a la voluntad. Amén. Por eso la persona es esclava de sus pecados. No es libre. La persona que no tiene a Cristo es esclava. No es libre. ¿Quiénes son los libres? Son los hijos de Dios. Los que han sido libertados por Jesucristo. Amén. Ellos son, dice, verdaderamente libres. ¿Y por qué dice verdaderamente? Porque una persona puede considerar, yo no he sido esclavo de nadie, ¿verdad? Así pensaban los judíos. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Aunque estaban mintiendo porque habían sido esclavos en Egipto. Amén. Y su nación estaba siendo ocupada por los romanos. Pero decían, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, no, vosotros sois esclavos del diablo. Amén. Amén. Esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo podría Moisés extender su mano leprosa para lograr la liberación de toda una nación? Esto era imposible. Esta, hermanos, es una poderosa lección que el hombre de Dios debe aprender. Fue la manera de Dios de decirle a su siervo que cuando el yo, ¿sí?, el ego, esté en control, terminas lastimando a las personas, llevándolas a una terrible condición. Los líderes especialmente, por eso este mensaje está directamente enfocado en los líderes de la iglesia, ¿sí? No pueden realizar las obras de Dios de manera carnal. En otras palabras, basándose en su vieja naturaleza. Amén. Porque todo lo que van a conseguir es muerte y destrucción, porque la lepra es una enfermedad mortal. Amén. Diga conmigo, es mortal. La lepra es contagiosa y es una enfermedad mortal. Y va exterminando tu propia vida y la vida de aquellos que han sido contaminados por esta enfermedad. Cuando intentamos hacer el trabajo de Dios de manera espectacular y carnal, ministramos la muerte y no la vida. Dios no puede usar esta vieja naturaleza de Egipto. Esta vieja naturaleza no puede ser transformada. Siempre será leprosa. Tal vez algunos podrían decir, pero pastor, entonces, no hay salida, no hay remedio. Si la vieja naturaleza no puede ser transformada, entonces, ¿qué nos queda? Es verdad, hermanos, la vieja naturaleza jamás puede ser santificada. ¿Sabe por qué? Porque la vieja naturaleza es la sensibilidad gobernando a la voluntad, y esto jamás agradará a Dios. ¿Qué es la sensibilidad? El hombre está conformado por voluntad, intelecto y emociones, sentimientos, deseos, ¿sí? El campo de las emociones y de los sentimientos es la sensibilidad, que está también ayudada por los cinco sentidos, ¿amén? El sentido de el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Todo eso, hermanos, la Biblia, cuando eso está controlado por la sensibilidad, la Biblia lo llama hombre de pecado. Amén. Le voy a ser más claro. Un glotón no puede glorificar a Dios. Amén. Un ocioso no puede glorificar a Dios. Un mentiroso no puede glorificar a Dios. Un inmoral o rendido a sus apetitos inmorales no puede glorificar a Dios. porque no puede obedecer la ley de Dios, tampoco quiere. Amén. La vieja naturaleza está en oposición a la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio para esa vieja naturaleza? No hay remedio. Seguirá siendo hombre de pecado. La única solución, hermanos, y lo que vemos en la Biblia, vayamos por favor a Éxodo capítulo 4, versículo 7. La única solución es vivir en una nueva naturaleza. Por eso la Biblia llama nuevo hombre, nuevo nacimiento, una nueva raza, una nueva criatura. Amén. No es una criatura reformada. No es la vieja naturaleza educada. No puedes educar a la vieja naturaleza. Amén. No puedes educar a la vieja naturaleza. Porque de entrada la vieja naturaleza desagrada a Dios y jamás llegará a agradarle. No se puede agradar a Dios viviendo en nuestra propia voluntad, porque nuestra propia voluntad es maligna. Siempre tiende a la autosatisfacción y eso ya desagrada a Dios. La única forma de agradar a Dios es morir a esa vieja naturaleza y resucitar en una nueva naturaleza. Amén. Algunos ya se les han caído las esperanzas, ¿no? Ah, yo pensé que podía reformar todavía a esta vieja naturaleza. No. La Biblia simplemente para esa vieja naturaleza le presenta algo. Y es la cruz. Amén. Esa es la respuesta de Dios a esa vieja naturaleza. La muerte. La muerte, porque si tú le das un poco de expresión a esa vieja naturaleza va a corromper todo tu ser. Amén. Y va a llevar muerte y destrucción. Eso es lo que hace un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Eso es lo que hace cuando su actividad, sus decisiones están basadas en la vieja naturaleza. Solamente lleva muerte y destrucción. Es la lepra. Y con la lepra no se juega. Amén. Y no se puede tampoco convivir. Por eso la respuesta de Dios fue esta. Le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, Moisés. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Es decir, completamente restaurada. Amén. Extender la mano, hermanos, representa el ministerio. La mano representa el ministerio. A través de la mano se abrieron los mares, cayó fuego. Moisés realizó los más portentosos milagros de aquella época. Ninguno de nosotros hoy debe atreverse a extender una mano leprosa. Esa lepra siempre está a nuestro alcance, siempre está allí, siempre está latente el viejo hombre. Y Dios lo quiere exponer ante nuestros ojos espirituales. A ver, metan su mano en su pecho. O sea, aquí abajo, ¿no? Aquí en su pecho. Eso significa lo interno. Amén. Mete tu mano, por eso le dicen, mete tu mano. ¿Sí? No solamente le dice pon tu mano en tu pecho, sino mete tu mano en tu seno. Significa un examen interno. Amén. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: ahora te voy a revelar. Ya que puedo hablarte, porque Moisés se acercó a Dios. Amén. ¿Cuántos se están acercando a Dios? Levante la mano, ¿cuántos se están acercando a Dios? Aleluya. Ahora Dios les va a mostrar lo que hay en su interior. Dios les va a mostrar lo que hay en su interior. Para que vean que Dios es bueno. Y Él quiere que nuestra obra sea aprobada por Él. Que ya no hagas una obra que desacredite su nombre, porque Moisés iba a ser utilizado para promover el nombre de Dios en toda la faz de la tierra. Amén. se le tenía que mostrar a este hombre la corrupción que había en su interior. Ahora, no quiere decir esto que Moisés era un gran pecador. Dios le estaba mostrando a Moisés que él tenía la capacidad y el potencial para destruir la obra de Dios. Le estaba mostrando a través de esa experiencia de la mano leprosa, le estaba mostrando que él podía destruir la obra de Dios, porque en su interior existía este potencial. Amén. La vieja naturaleza. Cada uno de ustedes tiene una vieja naturaleza y también tiene una nueva naturaleza. Hasta que salgamos de este mundo, esa vieja naturaleza siempre estará en oposición a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Es ese viejo hombre. No solamente le estaba diciendo que no hay nada bueno en él o en nosotros, sino que es algo leproso. Es esa cosa horrible que codicia contra el espíritu, esa cosa mortal a la que uno debe morir en la cruz. Y qué pena, hermanos, debe ser para el corazón de Dios rechazar muchas obras de las personas que se hacen en su nombre, porque esas obras tienen lepra. Amén. Hay muchos ministerios hoy en día, muchas iglesias, muchos líderes de jóvenes, muchos que llevan el sacerdocio de sus propias casas, de su propio hogar, con una mano leprosa. Y no estoy exagerando. Pueden ser personas de oración, pueden ser personas que ayunan, pueden ser personas que se congregan, pero todavía basan lo que tienen que hacer en su propio criterio. Amén. Esa es la vieja naturaleza, en su propia capacidad, en sus propios pensamientos. Ni siquiera los maestros de niños deben llevar adelante la obra de los niños en su propio criterio. Amén. Todo debe estar basado en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios. Debemos oír la voz de Dios. Esa lepra es la lepra del ego. Es la lepra del éxito humano, la competición, los celos ministeriales, porque uno dice, vamos a ser mejor que la próxima, que la otra iglesia. Tenemos que realizar cruzadas, tenemos que realizar altares de oración, tenemos que salir a las calles. Dios está mirando tu motivación. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de aquel trabajo que quieres hacer para Dios? Amén. ¿Cuál es tu verdadera intención? Dios mira al interior del hombre. Y a mí me agrada que Dios esté haciendo eso en nuestras vidas. La lepra del hombre, hermanos, impregna todo lo que toca. Uno puede crear un gran trabajo, incluso grandioso para Dios. Todos pueden alabar la grandeza y el esplendor de ese trabajo, pero la verdad siempre saldrá a luz. Si tiene en él la semilla de la lepra, se extenderá hasta que finalmente todo haya muerto. ¿Qué es la lepra por el pecado? Es el pecado oculto, es el pecado no expuesto. Amén. No abandonado. Y aquí Dios ya está mostrando el interior de algunos corazones. Amén. ¿Qué es lo que todavía cometes, realizas, que nadie sabe, pero que tú sabes y Dios lo sabe? Eso, hermano, puede destruir tu propio hogar. Amén. Puede destruir tu familia y puede destruir tu ministerio. Puede destruir la obra que Dios te ha confiado. Ese pecado oculto. ¿Qué sucede, hermanos, cuando un hombre de Dios sube a tierra santa? Su alma interior queda expuesta. Amén. Y qué bueno que Dios hace eso. Por eso Dios es fiel. Porque no nos dejará avanzar con nuestro pecado oculto. Amén. Llegará a un lugar donde Dios lo expondrá. Ese lugar se llama tierra santa. Es el lugar donde el alma queda expuesta. Sus pecados más profundos y ocultos son sacados a la luz. Tus motivaciones e intenciones quedan al descubierto. Ya no te glorías de una mano leprosa que está contigo. Claro, cuando Dios te muestra la fealdad de tu pecado, uno queda avergonzado. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo pueda atreverme a hacer la obra de Dios si todavía no está mi alma santificada? Es por eso que uno ya no se atreve a demostrar su gran obra, amén, su gran logro en las cosas de Dios, porque ha sido hecho con mala intención o con pecados ocultos en el corazón de esa persona. ¿Para qué Dios expone ese pecado? Para que el hombre de Dios sea humillado por la exposición de lo que todavía está en su carne. A partir de ahí, hermanos, nunca más tomarás a la ligera el potencial del mal que está en ti. Moisés se asustó de su mano leprosa. Amén. Se asustó. Se asustó. ¿Por qué? Cuando Isaías, dice la Biblia, que fue al templo y dice que vio la gloria de Dios, amén, y sus faldas llenaban el templo, y dice que él vio a los serafines y querubines volar ante el trono del Señor, y dice que con dos alas cubrían sus ojos, amén, con dos alas cubrían sus pies y con dos alas volaban. Y cuando Isaías vio esa manifestación tan gloriosa y celestial, dice que tuvo miedo. ¿Y qué dijo? ¿Y qué exclamó? ¿Qué exclamó Isaías? ¿Alguien ha leído el libro de Isaías? ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Pobre de mí, dice, porque soy hombre pecador y habito en medio de un pueblo pecador. Y mis ojos han visto al Rey, dice Jehová de los ejércitos. Entonces voló, dice, un querubín, y tomando, dice, unas tenazas y el carbón encendido, dice que trajo ese carbón y con ello tocó mis labios y dijo: ahora es purificado tu pecado. Amén. Ahora eres libre de culpa. Y después de eso, recién Isaías cuenta, oyó una voz que dijo: ¿quién irá por nosotros? Hermanos, antes de que Dios te entregue y confíe en ti una obra grande para el Señor, primero te va a exponer, primero va a mostrar tu pecado. Amén. Te va a llevar a tierra santa. Eso Dios lo hace por su fidelidad. Cuando uno ya reconoce el potencial que está en él, ese potencial de destruir todo lo que toca, una persona accede a esa santificación y le da gracias a Dios por este segundo toque. Amén. Porque Dios le dijo a Moisés: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y ahí fue donde se le purificó o se le limpió la mano. Ese momento de limpieza, cuando se mortifica la carne y se purifica la mano del ministerio, es cuando nos revestimos completamente de Cristo. Amén. Ya no descansamos en nuestros criterios, en nuestra propia voluntad, en nuestra propia sabiduría. Muy bien, segundo, tierra santa es un lugar sin reputación. ¿Qué era lo primero? ¿Qué significaba tierra santa? Es un lugar donde se expone la lepra del pecado que está oculta en nosotros. Segundo, la tierra santa es un lugar sin reputación. Moisés había disminuido a un punto cero. Una vez que había sido tenido en alta estima, respetado en altos cargos de gobierno, tenía gran reputación y gran prestigio en Egipto, porque él se movía entre los ricos, amén, entre los influyentes. Probablemente era el hombre más conocido de su tiempo, de su era. Él también fue consejero de potentados. Pero Dios no pudo usarlo hasta que lo apartó de su popularidad y de su alta estima. ¿Quién conocía pues ahora a Moisés en el desierto? Amén. Un lugar escondido, oculto, un lugar callado, un lugar sin influencia. Él no tenía más la oportunidad para ejercer su gran energía. Nadie ahora esperaba ninguna de sus palabras. ¿Qué líder mundial escucharía pues a un hombre así? Un hombre aislado, un pastor de ovejas. Los economistas pues buscan a economistas. Amén. Los grandes y poderosos hombres buscan grandes consejeros, hombres capacitados de estudios, que hayan hecho doctorados, que su influencia haya crecido, que tengan un gran currículum, amén, de vida. Pero ¿quién va a ir a buscar consejo de un simple pastor de ovejas? Pero fíjese que fue en este preciso momento en que Moisés llegó a un punto cero, cuando su reputación se perdió totalmente y no quedó nada de ese antiguo hombre reconocido. Fue allí, hermanos, donde Moisés fue llamado a Tierra Santa. Amén. ¿Cuántos quieren ir a Tierra Santa? ¿Cuántos ya pueden considerar que no son nada, no son nadie? ¿Cuántos siervos de Dios han llegado a brillar solo después de que hayan sido olvidados por la gente? Amén. Hayan perdido su nivel de influencia, su tarea. Es en ese momento, hermanos, donde Dios nos va a entregar realmente un gran oficio. ¿Cuánto tiempo Dios esperó en esa zarza? Porque usted sabe que Dios estaba ya dispuesto a liberar a su pueblo. Amén. ¿Cuánto tiempo Dios esperó para hacer conocida esta gran revelación, esta gloriosa revelación? Dios tuvo que esperar hasta el final. Cuando Moisés realmente ya no se preocupaba de su reputación. Hay personas que tienen en muy alta estima su reputación, amén. Su nombre, ¿quiénes son? ¿Qué piensa la gente de ellos? ¿Sí? ¿Qué piensa su familia de ellos? ¿Qué piensan sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo? Esa gran reputación, hermanos, es el gran obstáculo para ser usados por Dios. Dios va a esperar hasta que tú tengas un criterio de ti, el criterio tal vez más bajo. Amén. Cuando Moisés se apareció, o más bien Dios se apareció a Moisés, Moisés decía: Señor, yo ni siquiera sé hablar. Amén. Amén. Te estás equivocando de hombre, te estás equivocando de siervo. Ni siquiera sé hablar, ¿qué es lo que voy a decir allá? Soy un hombre torpe de lengua, torpe en sus palabras. Lo que Moisés estaba reconociendo era su incapacidad, amén, su falta de seguridad. Y es hasta allí, hermanos, hasta donde Dios nos va a llevar. Cuando Moisés renunció a esos últimos restos de reputación que tenía, fue allí donde encontró la revelación de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7, porque el Señor Jesús también estuvo en este mismo lugar, ¿sí?, en Tierra Santa. No estamos hablando de Israel, no estamos hablando de Jerusalén. Estamos hablando de un lugar donde una persona se despoja de sí misma, ¿sí?, y toma forma de siervo. ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 2, versículo 7. Dice, hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Tomando forma de qué? De sirviente. Amén. Vino a servir. Esa elección de Cristo, hermanos, fue voluntaria. Rechazar la reputación y convertirse en un sirviente es algo voluntario, es algo que nos toca hacer. Por eso se llama una cualidad moral. Amén. Tiene que ver con una decisión voluntaria de despojarse de todo título, ¿sí? De despojarse de esos pensamientos, ¿no?, que el mundo y el mismo sistema nos impone, que tenemos que ser alguien en esta vida, tenemos que ser algo. ¿O ese no es la apelación que los padres constantemente ponen sobre sus hijos? ¿Qué les dicen? Estudia en la universidad, hijo, tú tienes que ser alguien. Amén. Tienes que tener una carrera porque tienes que llegar a ser algo. ¿Cómo es que vas a ganar dinero? ¿Cómo es que vas a prosperar? ¿Cómo es que vas a mantener a tu familia si no eres nadie? Y claro, apelan también al fracaso que ellos tuvieron de jóvenes. Les dicen: hijos, nosotros no hemos tenido estas oportunidades, no hemos estudiado. ¿Cuánto hubiésemos querido entrar a la universidad? Por eso me esfuerzo, para que ahora tú estés en la universidad y llegues a ser alguien. Hermano, en los caminos de Dios es mejor no ser nadie para que Él sea todo. Amén. Porque cuando somos alguien, le robamos la gloria al Señor. Moisés llegó a ser nada. Él simplemente pastoreaba las ovejas de su suegro allá en el desierto. Los únicos que tenían o recibían la influencia de Moisés eran animales, ovejas. Amén. Y desde allí, hermano, cuando este hombre ya no era influyente en nadie, desde allí, desde ese lugar olvidado, Dios lo sacó para llegar a ser el gran líder, el gran libertador y el gran sacerdote de Israel. Amén. Porque Moisés tuvo varios oficios. Por eso es considerado como la figura del Mesías que iba a venir en el Nuevo Testamento. Porque también fue rey, amén, de Jesurún, una gran ciudad donde estaba el pueblo hebreo. Él era el gran legislador, hermanos, el gran libertador y el gran sacerdote. Un gran hombre de Dios escribió lo siguiente: el hombre de Dios que verdaderamente predica la palabra finalmente renunciará a la idea de ser conocido. Si él predica a Cristo, su reputación disminuirá constantemente y Cristo crecerá. Los verdaderos profetas mueren como desconocidos. Son engrandecidos solo después de que mueren. Amén. Tenemos que ser como Juan el Bautista, ¿sí? Y menguar para que él crezca. Desaparecer de la escena para que él sea visto. Amén. Nuestras intenciones y nuestros motivos van a ser pesados en la balanza, van a ser probados y purificados por fuego. Nuestras intenciones todas deben ser glorificar a Dios. Glorificar a Dios. David Wilkerson cuenta que había escrito a unos hermanos que administraban Kingston Trust en Inglaterra. Y la carta decía lo siguiente, escuche bien. Él les escribió una carta a un ministerio que publicaba libros, amén. Publicaba escritos de grandes hombres de Dios en la historia. Les dice así, la carta dice: estos hombres piadosos de Kingston Trust han dedicado sus vidas a la distribución de libros escritos por Stoney, Derby y Coates y otros hombres piadosos de Dios ingleses que ahora están con el Señor. Estos hombres han agitado mi alma, cuenta David Wilkerson. El conocimiento que tenían de Cristo era impresionante. Ahora, dice, estoy reimprimiendo algunos de sus mensajes y le pedí a este ministerio que me proporcionara antecedentes biográficos sobre estas personas. Pero me conmovió profundamente la respuesta que recibí. Le dicen: querido David, estos hombres, estos grandes hombres, trabajaron en su mayoría desconocidos y no reconocidos en su tiempo. Permitieron que se escribiera poco sobre ellos mismos. En consecuencia, le dicen a David, no hay nada que podamos enviarte. Ellos solo se preocuparon de la gloria de Cristo y no se preocuparon por la reputación ni por el reconocimiento. No tenemos fotos, no hay folletos que describan cómo predicaban, no hay recortes de prensa, sin glamour, sin recomendaciones de personalidades bien conocidas, no queda casi nada de su reputación y de su trabajo, excepto el mensaje glorioso de Cristo el Señor a través de sus enseñanzas. Claro, en Estados Unidos, hermano, nadie puede publicar así nomás cualquier libro, cualquier bosquejo, cualquier sermón, sin pedir autorización. Amén. Y claro, para que uno pueda publicar los libros y para que la gente pueda adquirirlos rápidamente, es mejor poner ahí todo el reconocimiento que la historia misma les da, amén, y todo lo que ellos pudieron haber alcanzado en vida. ¿Usted alguna vez ha leído la biografía o bibliografía más bien de algún libro? ¿No? Por ejemplo, dice Pastor John Kichó, ¿verdad? ¿Ha comprado su libro? El pastor de la iglesia más grande del mundo, con 780 mil miembros, ¿no? Con avanzadas en los 5 continentes, maestro, teólogo, pastor, evangelista, y claro, con todas esas, ¿cómo se diría? Con todo ese currículum. Y es más, en la primera etapa o después de la etapa, en el prólogo del libro, hay muchas recomendaciones de eminencias, ¿no? De hombres prominentes. Claro, con todo eso uno se admira y dice, me lo compro, me lo llevo ya mismo. Amén. Ahora no estoy hablando mal de John Kichó, pero tal vez sí de su manager, de su presentador. Los grandes hombres de la historia se cuidaban incluso de publicar hasta sus fotos, ¿sí? Se dice de Austin Spark, que es el autor de La Escuela de Cristo, se dice que él no le gustaba ni siquiera que sus libros tengan la tapa de un color muy extravagante, para que la gente no se enamore del forro, sino del contenido. Amén. No les gustaba engañar a la gente, ni apelar a sus sentimientos, a sus emociones. Estos grandes hombres de Dios simplemente se preocupaban de escribir las palabras de Dios, de dar los mensajes de Dios. Se preocupaban cuando ya el pueblo les daba la gloria a ellos, amén, o los reconocía ya sobremanera. Estas personas, la mayoría de las veces, solo firmaron sus iniciales en sus mensajes. No es de extrañar, pues, hermanos, que ellos hayan tenido un cielo abierto. Amén. De estos hombres no se puede encontrar una imagen en ninguna parte. Todos murieron en la fe. Todos murieron rechazados por la religión organizada. En su mayoría eran desconocidos en su tiempo. Sin embargo, hoy en día hablan más fuerte que nunca. Yo incluso me pasé días buscando fotografías de Charles Finney, del lugar, de su iglesia, de su casa. Y usted lo que va a encontrar en internet es dónde murió, nada más. ¿Amén? Su tumba y dónde vivía, una casa ya a medio caerse. Pero su literatura, hermanos, hasta el día de hoy nos bendice. Amén. Por eso damos gracias por la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gracias por la vida del apóstol Pablo? ¿A qué lugar santo fue llevado Pablo? ¿Alguna vez pensó? Todos fueron llevados a un lugar santo. ¿A qué lugar santo fue llevado Pablo? ¿Cuál era el lugar donde murió a su reputación? Murió a su propia seguridad, a su propia capacidad. ¿Dónde fue el lugar donde él dijo, todo lo que tengo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo? Amén. Pues él mismo sabía decir, del linaje de David, hebreo de hebreos, estudioso a los pies de Gamaliel, un hombre prominente en las Escrituras, pero dice, todo eso lo tengo por basura. Amén. Mi confianza no está en esas cosas. Lo que quiero ahora es conocer a Cristo y llegar a ser como Él. ¿Dónde murió a toda su reputación? Muchos dicen que fue camino a Damasco, pero muchos dicen que fue en la misma cárcel. ¿Amén? Porque en la cárcel se muere a muchas cosas. ¡Amén! Hermanos, Dios nos está llamando a menguar para que solo Él crezca. Dios nos está llamando a volver a esa tierra sagrada, a esa tierra santa. Por último y tercero, la tierra santa es una condición de libertad del materialismo. Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. El apóstol Pablo dice así, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hablando acerca de Moisés, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, que Moisés había escogido antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Amén, porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón. Entonces, Tierra Santa significa un lugar donde somos libres del materialismo. Nada mina, hermanos, el poder y la autoridad de un hombre de Dios. Nada destruye, nada puede ser tan peligroso. Y nada destruye más rápido el poder y la autoridad de un hombre de Dios que el materialismo. Un verdadero siervo no puede poner su corazón en Dios y al mismo tiempo en las cosas de este mundo simultáneamente. El materialismo, escuche bien, no son las cosas. El materialismo no son las cosas, porque todos aquí podrían decir, pastor, estamos libres de eso porque no tenemos casa, auto, ¿no? No tenemos bienes. Pero ¿sabe qué es el materialismo? No son las cosas en sí mismas, sino la búsqueda de las cosas. Amén. La búsqueda, el poner nuestra mirada en la adquisición de esas cosas. Y aunque nunca las lleguemos a tener, una persona puede morir siendo materialista. Incluso despojado, incluso sin recursos, incluso puede morir pobre, pero puede ser materialista. El materialismo es un espíritu que le posee, un espíritu de codicia de las cosas de esta vida. Esas cosas materiales son el combustible que enciende nuestra lujuria, es decir, nuestras bajas pasiones, nuestros deseos desenfrenados. Cristo está delante de nosotros con una reprensión y nosotros no podemos cerrar nuestros ojos, amén, ni nuestros oídos a esa reprensión. Él es presentado ante nosotros y es presentado en el Evangelio como una persona pobre, una persona despreciada, una persona reprochada, perseguida y sin un lugar donde recostar su cabeza. Amén. Jesús nunca disfrutó de las cosas de este mundo, de su propiedad, de sus riquezas, de sus placeres o del éxito que este mundo ofrece. Él estaba satisfecho con el pan de cada día y eso es lo único que nos pide pedir en la oración. Amén. ¿Qué dice la oración? Padre, danos hoy el pan de cada día. Si Dios te lo dio, debes estar satisfecho. Amén. Cristo estuvo satisfecho con el pan de cada día. ¿Sabe por qué Cristo no tenía posesiones, no tenía lugares, no tenía cosas materiales? Él nos quiso enseñar, hermanos, que vivamos de esa forma para que cuando Él regrese, nada nos estorbe de partir con Él. Amén. Amén. ¿Sabe por qué la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? ¿Y en qué momento se convirtió en estatua de sal? Dios dijo que iba a destruir aquella ciudad por fuego y mandó ángeles para que sacasen a estas personas, pero dice que estaban un poco desprevenidos. Por eso los ángeles, tomándolos de las manos, dice, qué impresionante, ¿no? Tomándolos de las manos, como cuando una madre toma a su hijo, no, apúrate, tenemos que ir rápido, tenemos que salir. Los sacaron de Sodoma y de Gomorra, y la orden era, no miren atrás, amén, no miren atrás. Pero ¿qué pasó cuando estaban escapando? La esposa de Lot miró hacia atrás e inmediatamente se convirtió en estatua de sal. La pregunta es, ¿qué significa mirar atrás? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué fue lo que añoró? Amén. ¿De qué se estaba lamentando? De las cosas de este mundo. Amén. Una tristeza invadió su corazón de dejar los deleites del pasado. Qué terrible, hermanos, es después de estar en Cristo volver a mirar a los deleites del pasado. Por eso Jesús nos dio una gran lección. Al vivir sin nada, simplemente tenía una túnica, porque lo que se repartieron las personas cuando Cristo murió no fueron sus propiedades, ¿sabe? Dicen que tenía un yate, ¿no? Una casa. Cristo no tenía nada. El burrito en el cual se montó para entrar a Jerusalén era prestado. Amén. ¿Qué fue lo que se repartieron? Sus túnicas. Amén. Su única túnica. Y hasta de eso los predicadores de la prosperidad toman o sacan provecho. Dicen que era de una sola costura y de que era carísima. No saben qué decir estos predicadores embusteros, ¿no? Que Jesús tenía un yate y que cuando descansaba se iba a una recámara interna que tenía el yate de lujo. El burro dice que era un coche de 0 kilómetros. Nuevito de paquete, es verdad que era nuevo. Pero ¿por qué tenemos que apelar a eso para decir que era rico? Él no era rico, amén. No tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué nos dio ese ejemplo? ¿Por qué dejó que la Biblia imprimiera ese ejemplo? Él nos estaba mostrando que esta vida es muy pasajera. Amén. Que no hay sabiduría en acumular cosas en esta vida. No es esta vida comparada con la vida eterna, hermanos. Y es en esa vida donde Dios nos dará todo aquello que necesitamos. Amén. Amén. El materialismo es lo que nos puede dejar sin ministerio. Si hubiera algo de valor para las cosas de este mundo, ciertamente Cristo hubiese tomado parte de ellas. Él negó estas cosas porque sabía que no tenían valor o virtud. Sabía cómo las cosas de este mundo pueden convertirse en el objeto de los afectos del hombre, consumiendo su tiempo y consumiendo su energía. Es por eso que hay muchas personas que no se congregan domingos. ¿Por qué? Porque tienen sus tiendas abiertas, ¿sí o no? Ah, pues que pastor, mi trabajo es el comercio y domingo es día de feria, ¿no? Ah, ok, entonces prefieres el día de feria a honrar al Señor porque el domingo es día del Señor. Amén. Él lo ha apartado, ¿para qué? Para que busquemos su palabra, porque no de pan solamente vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y Él se apartó ese día no para ser honrado simplemente, sino por nuestra salud espiritual. Él lo apartó para nosotros, por nosotros, procurando nuestro bienestar espiritual. Pero tampoco se olvidó de nuestro bienestar físico, por eso nos da 6 días a la semana. Amén. Pero la gente codiciosa va a querer el séptimo más. Es así, no tengo temor al decirlo. Y no tengo miedo de que la gente se vaya de la iglesia por decirlo. El amor a las cosas de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Significa que es la raíz o la fuente de donde provienen muchos pecados. Vayamos a la palabra. Primera Corintios, ya para terminar. Capítulo 4, verso 9. Es el Evangelio de Cristo, hermanos, lo que sacó a luz una nueva forma de vivir, una nueva forma de despertar humildemente con el Señor como extraños en este mundo. Los apóstoles vivieron como el Señor Jesús y murieron en condiciones de pobreza, persecución y angustia. Fueron presentados como ejemplos de sufrimiento y vergüenza para que la gracia y el amor de Dios pudieran ser revelados a través de dones espirituales y no a través de lo que poseemos. Amén. La gente hoy dice: miren al siervo de Dios, porque soy siervo de Dios, hijo de Dios. Esta corbata vale $20. Estos zapatos valen $300. Eso es arrogancia, amén. Es orgullo. Eso está lejos de poder mostrar las cualidades espirituales de un siervo de Dios. La bendición de Dios no se mide por la casa grande que tienes, sino por tu efectividad en el Evangelio en esta vida. Amén. Por mostrar la imagen de Cristo en tu propia vida. Y para eso están los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales tienes? Ahí debe estar basada, hermano, nuestra riqueza espiritual, ¿sí? No en las cosas que poseemos. ¿Qué dice la palabra? Pablo, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 9, dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, dice, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos, ¿qué? ¿No lo leen? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Verso 12: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este tipo de versículos han sido quitados de la Biblia de estos nuevos apóstoles, de los profetas de este último tiempo. ¿Qué van a padecer ellos por causa del nombre de Dios? Se atreven a decir incluso que Pablo se desvió de la voluntad de Dios, por eso llegó a la cárcel. Que Juan se desvió de la voluntad de Dios, por eso fue desterrado. Se atreven a decir que estos hombres no tuvieron la revelación que ahora tenemos. ¿Cuál revelación? La revelación de decretar y confesar y proclamar para que las cosas se cumplan. Se atreven a decir que el apóstol Pablo no tuvo ese don de la palabra positiva, del pensamiento positivo. Qué ridículo, hermano, pensar que el apóstol podría haber dicho: oh, en el nombre de Jesús me veo afuera, declaro que estoy afuera. Es ridículo. Fue en la misma cárcel que el apóstol Pablo escribió las cartas más gloriosas sobre la tierra. Amén. Si usted lee, abre la Biblia en el Nuevo Testamento y ve las cartas del Pablo, esas cartas las escribió en prisión y hasta el día de hoy nos consuelan y nos dan esperanza, fortalecen nuestra fe. Amén. Claro, cuando una persona ya vive en opulencia, se convierte en una persona arrogante, le pierde el respeto hasta a los apóstoles de la Biblia. Sí, acompañen a la hermanita a un asiento, por favor. Para terminar, Tierra Santa, hermanos, es el lugar donde uno se despoja de estas cuerdas del materialismo. Amén. Yo bendigo a Dios y voy a seguir bendiciendo a Dios. Y qué bueno que no descanso hoy en día en un recurso financiero, en un trabajo, en un empleo, en una empresa. Lo que he visto es lo que Dios me da para vestir. Amén. Este trajecito me regalaron en mi cumpleaños el año pasado. Hace 2 años. El año pasado se olvidaron. Estoy mencionando para que este año no se olvide. Usted va a mi casa, los muebles que ve ahí, regalo en mi boda. Amén. Mi comedor, mi cocina, mi refrigerador, mi cama. La otra vez, hablando con mi hermano, yo reclamaba: ay, el colchón de mi cama me hace doler la espalda, digo, ¿no? Porque es un colchón moderno. ¿Quién me habrá regalado?, digo. Y lo miro a él y él me estaba mirando. Ahí me acordé. Ah, fuiste tú, le dije, el que me regaló. Gracias, hermano. Y hubiese querido tener una cama más dura. Pero lo que tengo en casa es lo que los hermanos en su amor me han obsequiado. Amén. Gracias a Dios puedo decir que no voy de compras para la ropa de mis hijos. La gente nos regala. Mi cuñada nos regala. Qué bueno es tener sobrinos más grandes que tu hijo, ¿no? Y va creciendo y le llega la ropa. No es nueva y no me importa que sea nueva. Lo importante es que mi hijo tenga ropa. Amén. Y veo todo eso provenir de la gracia de Dios. La gente se admira, la gente incluso me dice, ustedes deben tener pues un padrino en el exterior, porque la gente está acostumbrada a ser apadrinada, ¿verdad? Hay instituciones aquí que consiguen padrinos en el exterior para sus hijos. Instituciones como Compassion y otras instituciones. Y me alegro que sea así, pero la gente al ver lo que tenemos nos dice, ustedes deben tener gente del exterior que manda cientos de dólares. Mi orgullo y mi respuesta a esas personas es decirles, no, si nuestra iglesia tiene una radio es por la fidelidad de sus ofrendas y de sus diezmos. Si podemos construir este lugar es por la fidelidad de nuestros hermanos y por la buena administración de este ministerio. Amén. No recibimos dinero del exterior, hermanos. No tenemos una cobertura espiritual de americanos o de ingleses. Nuestra cobertura es Dios. Él quiso que así sea y con Él no nos falta nada. Amén. Amén. No tenemos por qué, hermanos, envidiar las iglesias de nuestros hermanos, de los consiervos. Dios nos ha despojado de todo materialismo. Amén. ¿Sabe cuántos años tengo yo? ¿Quieres saber? 50. ¿Cómo 50? ¿Quién dijo 50? Tengo 42 años. Sí, amor. Siempre ella me sube de edad, no sé por qué. Tengo 42 años, Dios quiso que no recibamos herencia de nuestros padres. Desde que tenemos uso de razón vivimos en alquileres. Hace unos años Dios cambió nuestra suerte. Ahora vivimos en anticrético. Pero no gracias al dinero que yo tengo, sino al dinero de nuestra cuñada y ni siquiera al dinero de ella. Claro, ella tenía ahorros, pero en una ocasión mandó una carta al exterior diciendo, hermanos, estamos reuniendo ofrendas para $20,000 o $19,000 que necesitamos para tomar una casa en este lugar donde vamos a vivir y también mis cuñados van a vivir. Ella escribió así. Le llegó los $19,000 de una amiga. Yo quisiera tener esas amigas, ¿no? Una sola persona, $19,000 puso en su cuenta. Y le agregó esto, no te preocupes, es una ofrenda. La fidelidad de Dios. A veces gozamos con mi papá porque lo único que nos puede heredar es su auto. Como somos tres hermanos, con las puertas, las llantas, le vamos a quitar. Hace un tiempo yo le hacía esas preguntas a Dios. Pero después entendí que Dios estaba trabajando con mi corazón para que yo jamás sea poseído por el espíritu del materialismo. Amén. Las herencias traen o no traen pleitos a la familia, divisiones, discordias, amén, rencillas. No se pueden perdonar hasta el día de la muerte. Terrible. Qué bueno, digo ahora, que mi papá no me herede nada. Las posesiones nos pueden privar de ese lugar santo y de oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos preocupan, ¿sí o no? Amén. Restan nuestra capacidad de enfocarnos en las cosas de Dios. Por eso Jesús los mandó a sus discípulos y los mandó con nada. ¿Qué les dijo? Cuando vayan, no lleven doble túnica, no lleven también una bolsa, alforja. Y cuando lleguen a cierto lugar, prediquen la palabra duerman en ese lugar donde les hospedan y coman lo que se les pone a la mesa, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. ¿Qué forma de vida, no? Que la podríamos considerar nosotros muy, muy extrema, ¿verdad? Simplemente salir, caminar, llegar a un lugar, a una ciudad, compartir el evangelio y esperar que Dios toque el corazón de alguien para que te hospede y para que te dé alimento. Pero ¿sabe por qué Dios los trató así a esos discípulos? Porque quería también darnos una lección a todos nosotros de no tener nuestra mirada en las cosas de este mundo. Amén. Sino simplemente esperando su venida. Esperando su venida. Que nada nos detenga, hermanos. El hecho de tener muchas cosas nos puede detener de ser misioneros. ¿Alguna vez pensó en eso? Claro que nos detiene, porque uno dice, no puedo viajar, no puedo ir porque tengo esto, tengo el otro, tengo que cuidar, tengo que administrar. Y tengo que esforzarme por el futuro de mis hijos y de mis nietos. Cuando mi hijo ya tenga capacidad de ganarse la vida, yo le voy a dar la oportunidad de ganarse la vida. Y que viva con lo que Dios le dé. Amén. No tengo yo por qué esforzarme más. No quiero decir con eso que voy a ser un padre irresponsable. Pero muchos padres se preocupan de más, por eso se afanan. El afán es una preocupación excesiva, fuera de lo normal y de lo natural. ¿Qué dijo Cristo? No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Es decir, tendrás la oportunidad de preocuparte por ese día. Hoy no te preocupes. Amén. No te preocupes por el día de mañana, pero los padres se preocupan por los años de mañana, ¿no? Hasta por los nietos se preocupan. No tenemos ese derecho. Amén. Oiga bien lo que voy a decir. Nuestro deber es preocuparnos de las cosas de Dios. Amén. El día de mañana nuestros hijos recibirán lo que merecen, lo que es también el fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Nuestra responsabilidad no es ponerlos sobre todo. Amén. ¿Qué tal si Dios los quiere utilizar como a Pablo, como a Juan o como a los demás apóstoles, despojándolos de todo? ¿Acaso uno tiene la seguridad realmente de que van a disfrutar de la casa que les vamos a heredar o del auto que les vamos a heredar? No tenemos esa seguridad. Aprovechemos los años que nos restan, amén, para hacer la tarea de Dios, para llevar adelante los propósitos de Dios. Mi hermana Irene ya en estos días seguramente va a contar su testimonio, porque creo que en estos días Dios hizo mucho más de lo que ella pensó y le pudo mostrar que no es realmente por buscar un trabajo, por buscar recursos, por buscar esto y aquello que Dios va a mejorar las cosas. Él nos ha dicho que nos ocupemos de su reino. Amén. Todo lo demás será por... ¿Y qué es añadidura? De regalo va a venir. Amén. La yapa. Todo lo que necesitamos vendrá por la añadidura de Dios. Entonces, no se olvide. Un lugar santo es un lugar donde somos libres del materialismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Un lugar santo es un lugar donde Dios expone la lepra del pecado interno. Y un lugar santo es un lugar donde uno pierde toda reputación. Amén. Póngase de pie, por favor. Que Dios nos lleve a ese lugar. Decía, tengo 42 años y hasta ahora no he manejado una movilidad. Muchos a sus 20, 18 años ya tuvieron esa hermosa experiencia de tener un auto. ¿Quién sabe? Tal vez en este tiempo Dios me permita, por necesidad, amén. No por el hecho de tener un auto, no por el hecho de demostrar la bendición de Dios. sino porque ahora tengo 3 hijos más, no, 4 hijos más, ¿no? Yo le decía, Señor, dame 6 hijos, y Dios me los dio grandes ya. Yo bromeaba con esto antes. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Me decían, no, tus hijos, ¿qué edad van a tener cuando tú tengas 50, 60? Yo decía, me voy a casar y voy a adoptar hijos. Adoptar ya a la edad donde tengan que trabajar. Me voy a liberar ¿no? de la carga de educarlos. Y Dios me dio 4 hijos más. Y ahora tengo necesidad de moverme de aquí para allá, y por eso estamos orando por un auto. Amén. Pero fíjese que no pido ofrendas en la radio. Mi prioridad es el reino de Dios. Estamos pidiendo ofrendas de equipos de sonido para las cruzadas evangelísticas. Amén. Dios siempre nos da la salida, hermanos. No tenemos auto, pero hay movilidad que sale de la puerta de mi casa. Estoy feliz con eso. Amén. Pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por el trato que tuviste con Moisés, tu siervo, el trato que tuviste con José, el trato que tuviste con Jeremías, el trato que tuviste con el apóstol Pablo. Perdónanos si en este tiempo nos hemos afanado. Hemos pensado llegar a ser alguien antes de servirte. Hemos pensado llegar a poseer ciertas cosas antes de servirte. Perdónanos porque a veces vemos las cosas a la inversa, cuando en realidad lo que tú quieres es que no tengamos reputación para poder servirte y seamos libres de las cosas materiales para poder servirte. Dios del cielo, que podamos llegar también a ese lugar donde todo pecado oculto, todo vicio, toda atadura, toda inclinación hacia la práctica de esos pecados ocultos sea expuesta, Señor, para ser libres. Llévanos a ese lugar donde ya no confiamos en la carne, en las obras de la carne, para hacer la obra de Dios. Llévanos a ese lugar de muerte, de crucifixión, para después resucitar. Dios, que en esta mañana tú traigas esa luz al corazón de todos aquí, y que podamos ver, Señor, que la lepra del pecado trae muerte, la lepra del pecado contagia a los demás y trae muerte, trae destrucción, echa a perder todas las cosas. Ayúdanos a ver que tenemos ese potencial de destruir la misma obra de Dios, destruir la misma familia, destruir el matrimonio, destruir la vida de los hijos. Ayúdanos a ver que tenemos ese potencial, que podamos ver internamente la lepra del pecado, Señor, para que no realicemos la obra de Dios basándonos en esa vieja naturaleza. Ayúdanos a tener nueva naturaleza. Ayúdanos a buscarte en oración, en ayuno. Ayúdanos a descubrir los dones espirituales para que nos apartemos, Señor, de descansar en dones naturales. Para que nos apartemos de descansar, Señor, el ministerio en aquellas estrategias humanas. Ayúdanos, muéstranos en este tiempo, Señor. No queremos, Señor, exponer a la iglesia a un peligro, o exponer a la familia o nuestras mismas vidas a un peligro. Dios del cielo, muéstranos, Señor, que sí hay en tu presencia, que sí hay en ese cuarto de oración, existe, Señor, todo lo necesario para llevar adelante la obra con éxito. Ahí está la unción, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la verdad de la palabra, ahí están los dones espirituales, ahí está la gracia, ahí está palabras de sabiduría y de verdad. Ahí está el mejor consuelo. En Cristo está la mejor restauración. Dios bendito, que como siervos, que como líderes y como cabezas o autoridades en la casa, no llevemos muerte sino vida, no llevemos destrucción sino vida y paz. En el nombre de Jesús, bendice a los ancianos de la iglesia, bendice a los líderes de la iglesia. Dios amado, sí, hemos sido expuestos delante de ti, cada uno ha identificado aquel pecado o aquella inclinación a la carne. Si cada uno puede reconocer, oh Dios, que podamos ir a un lugar de arrepentimiento y de liberación. Que como Moisés seamos santificados. Que nuestra mano leprosa sea restaurada. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Que aquello que fue literal y ocurrió ante los ojos naturales de Moisés pueda ocurrir ante nuestros ojos espirituales. Que tú puedas, Señor, realmente traer nueva vida en nosotros, para que dejemos de confiar en las cosas del pasado o en las cosas de la vieja naturaleza. Dios amado, necesitamos tanto de tu ayuda en esta iglesia, en el instituto, en la radio, en cada ministerio, en cada sociedad. Necesitamos tu ayuda para ministrar a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, hombres y mujeres. Necesitamos de tu unción y de tu ayuda para llevar el evangelio en las cruzadas. Pero no queremos ministrar muerte, Señor. Queremos ministrar vida. Queremos ministrar vida en el nombre de Jesús. Pídale perdón a Dios si es que Dios lo está confrontando con un pecado secreto. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios. Abra su boca y confiéselo. Pídale perdón a Dios. Examínanos, Señor. Examínanos, Señor, y límpianos. Pídale a Dios esa pureza. No le haga esperar al Señor en ese arbusto, en esa zarza. Dios quiere hablarle. Vaya a ese lugar. Vaya hasta ese lugar. Si Dios le está mostrando señales como lo hizo con Moisés, olvide su tarea. Vaya y mire de cerca. Vaya y escuchará la voz de Dios. Despójese de sus calzados. Muestre reverencia. Despójese de su propia autoridad y sométase a la autoridad de Dios. Despójese de su propia seguridad y sométase a la provisión de Dios. Él es nuestra seguridad. Despójese de la confianza en sí mismo. No descanse en su habilidad. Vaya a Dios. Vaya a Dios. Vaya a Dios. Aleluya. Saque sus sandalias. Quítese las sandalias. Esta canción dice: yo entro al lugar santo a través del Cordero de Dios. Vengo a adorarle, vengo a bendecirle.
Yo entro al lugar más santo.
Vaya como Moisés.
A través del Cordero.
Él lo está llamando, Él lo está llamando. Anímese a ir.
Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a
Deje que Dios le muestre sus pecados más ocultos. Él lo quiere hacer libre.
Dios, te adoro a ti. Te adoro.
Ahí usted va a escuchar la voz de Dios y el corazón de Dios.
Dios te adora.
Él le va a decir: he oído el clamor de mi pueblo y he descendido para
librarlos.
No podemos salvar almas sin haber tenido un encuentro con Dios. Vaya lugar santísimo. Abra su corazón para oír a Dios. Si Dios nos está dando esta palabra, es porque nos estamos acercando. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Dios nos quiere dar un ministerio. Dios quiere entregar en nuestras manos una tarea. He oído el clamor de mi pueblo, dice Dios. He descendido para librarlos.
Yo entro a honrar al Yo Soy.
A muchos se les va a devolver su ministerio porque ha llegado la hora. Ha llegado el tiempo. Dios te está llamando porque ahora tú te consideras nada, te consideras nadie, y Dios esperó a que llegues a ese estado espiritual. Ese estado es madurez. Ese estado espiritual es crecimiento. Dios no hará nada a través de ti si todavía te consideras alguien respetable. Dios no hará nada si te consideras imprescindible. Dios seguirá esperando, y Él puede esperar por años. Pero yo sé que algunos han renunciado a su reputación, han renunciado a su habilidad, han renunciado a sus fuerzas. Entonces Dios, aleluya, ha encendido una llama en ese desierto y te está llamando al desierto. Oh Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo, es tierra santa. A partir de ahora escucharás mi voz, serás guiado en todos tus caminos. Oh Moisés, liberaremos a 3 millones de personas. Yo confío en ti. El pueblo y el mundo verá mi poder, Moisés. Yo soy el que soy, te está hablando. Yo soy el que soy, se revelará a todo Israel. Dale gracias a Dios, y Él está llamando a tu vida una vez más. Dale gracias a Dios. Debes venir, pero sin sandalias, sin calzados. Entra en reverencia a su presencia. Despójate de todo. Estarás delante de Dios. Oirás la voz de Dios. Recibirás pensamientos que nunca antes has recibido. La mente de Cristo vendrá y se apoderará de ti. Lugar santo es un lugar de revelación. Lugar santo es un lugar de un estado espiritual sumiso, obediente. Es un lugar quebrantado también. Es un lugar de quebranto. Es un lugar de humillación. Es un lugar donde vas a reconocer tu falta de capacidad. Moisés decía: ¿quién soy yo? Ni siquiera sé hablar muy bien. En otras palabras, han pasado muchos años, Señor. He olvidado ahora. He olvidado quién era. He olvidado todo conocimiento.
Yo entro al lugar más santo.
Tal vez en tu corazón tú dices: han pasado muchos años. Son 40 años. 40 años.
Y vengo
toda una vida
solo a adorar. honrarte. Yo entro a honrar al yo soy.
Dios solo estaba esperando todo ese tiempo.
Dios te adoro a ti.
Oh Dios, llévame a ese lugar santo.
Te adoro.
Llévame a ese lugar santo.
Dios te adoro a ti.
Solo quiero oír tu voz, Señor.
Te adoro a ti.
Solo quiero saber cuál es mi tarea ahora. ¿En qué te puedo servir?
Santo.
Quiero ser tu siervo. Y quiero ser siervo de todos, Señor. Quiero despojarme de mí mismo. Dile al Señor qué quieres que yo haga.
Santo Dios,
entra a ese lugar santo.
Yo entro al lugar más santo.
Entra a ese lugar. Deja que Dios se revele
a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti.
Tenemos que ser como Juan el Bautista. Tenemos que ser como Juan el Bautista, el gran profeta.
Dios te adoro.
Él decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Que yo retroceda para que Él avance. Que yo desaparezca para que Él sea visto.
Santo, Santo.
Entonces Dios te dará el liderazgo. Entonces Dios te confiará su obra. Debes dejar que Él crezca, que Él crezca. Y que tú mengues. Que tú estés detrás del telón. Que tu nombre no sea conocido, sino el nombre de Dios. El nombre de Dios. Santo, santo, Señor. Oh, santo, santo, santo.
Tu nombre es santo,
santo, santo, santo.
Oh Dios.
La santidad significa tener un corazón perfecto, libre de orgullo, de arrogancia, libre de la confianza en la carne. El lugar santo. Aleluya. Es el lugar donde nos acercamos a Dios, despojándonos de nosotros mismos. Aleluya. Que Dios siga hablando a tu corazón. Que Dios siga hablando a tu corazón. Eres santo.
Es tu nombre santo.